see trees of green, red roses too. I see them blue.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, Isabel,
buenos
ayer
días.
Carmen Jara se convirtió en una estrella en Sálvame.
El martes.
Bueno, digo, ayer es que lo he borrado, porque tuvimos la sesión de cuanto del grupo Risa.
Ay, qué horrorosa.
Entraron en el humor negro y nosotros entramos con ellos, especialmente Isabel.
Bueno.
Es mucho peor que yo. Le gusta el gore, o sea, Isabel va al cine y le gusta que un bazo, ¡paf!
Me gustan en 3D.
Y den a... Sí.
Las pelis gore en 3D.
Bueno, quedó nos reímos de una
qué dolor de cabeza convulsa. Luego de reírnos, ¿eh?
Porque Javier me manda un abrazo para usted, que lo admira y que lo oye todas las mañanas.
Bueno, es que
yo
la
le mando un beso.
Rosa de radio hay
y
que
nos
seguirla.
Escucha, es verdad que nos
sí,
escucha.
Sí.
Y también quien me siempre me dice, además que de muchos recuerdos, aprovecho el momento de Jara, es Alessandro Lecchio.
Bueno.
Que también es muy fan.
Pues sí, sí.
Y yo quiero dar las gracias por lo amable que fueron conmigo todos, ¿eh? Desde Belén Esteban, a Kiko Matamoros, que le he dicho ya el nombre bien porque le decía Coto. Se enfadaba.
Bueno, también
todos,
son
todos,
hermanos, y, tampoco. Son como hermanos.
Kiko Hernández,
o sea,
todos, Lidia, todos los que...
O sea que ahora ya te has reconciliado con toda esa tribu que además se pelea siempre.
Pues ayer, el día antes de ayer estaban tranquilísimos, de
claro,
verdad.
Porque llega Carmen y pone paz.
Claro.
Conmigo
un espíritu
fueron muy cariñosos
navideño.
Todos, ¿eh? Todos, de verdad. Mila Santana, todos los que estaban.
Mila te quiere
es que,
mucho.
Pero
sí. Mila,
y,
Mila me
Mila
quiere mucho.
Adorable,
yo
además,
quiero mucho a Mila, de verdad.
Cariñosa,
también
Mila.
La quiero.
Yo la
también.
Quiero mucho a Mila. Y le dije la verdad, y como me dijo Belén, dice, me estás emocionando, dice, porque se te ve que estás diciendo la verdad. Digo, es que yo no miento, yo ¿por qué voy a mentir? Yo estoy diciendo
además,
lo que yo he vivido.
¿Qué? Claro.
Lo que yo he vivido, que no lo ha vivido nadie, porque yo estaba en la COPE todo el día al lado de ella.
Bueno, hay que decir que yo estoy todavía ahora viendo cosas que me sorprenden de aquella COPE y del equipo de Encarna. Comportamientos terroríficos a la muerte de Encarna. O sea, es, no sé, porque no es lo mismo decir, bueno, es que hay un tío que le ha abierto la cabeza a un niño que pasaba, que ese tío sea tu vecino, con el que te cruzas en las escaleras de hace 20 años. Claro, no es lo mismo.
No, nada que ver.
Gente que has visto por ahí y luego
pues
ves...
Pues eso era lo que me mandaron a mí recién muerta en Carna.
Son unas amenazas,
muerte, que me
pero...
iban a cortar el cuello y estuve una semana, porque aquí está lo que yo declaré ante la policía, están todos los papeles aquí, lo que yo declaré con la policía y me pusieron dos policías, porque yo me iba en el 27 porque lo cogía en Rosario Pino, en plena Castellana, al lado del Bernabéu, y me bajaba hasta Cibeles para la COPE.
Bueno, pero es no. Que además dicen en qué línea del autobús va,
claro,
que tiene
cogía...
accidentes esa línea, que tal. Luego mandan caras de los delincuentes,
claro,
que supuestamente
que
van a perpetrar el delito. Y luego el que lo hace, pues se equivoca y manda una fotocopia donde aparece que es del programa. Directamente en Carna.
Es que es, claro, muy fuerte.
Ya, es que es muy fuerte.
Es que todos sabemos quién es. Vas que, claro, ponerle nombre y apellidos es muy fácil para que luego él
sí, no,
ponga
encima...
una denuncia encima.
Claro,
o sea,
claro. Que te pone
a
denuncia.
Y se va a la competencia a denunciar atrocidades, claro, y a cobrar.
Yo, don Federico, estuve una semana con dos policías en el 27, como si no fueran conmigo, y ando paisano. ¿Eh? Y a mí un día, en el esperando el ascensor de mi casa para irme a la COPE, me dio un estado de ansiedad que empecé a llorar amargamente. ¿Sabe usted por qué fue? Como ya me habían mandado esto, yo estaba esperando el ascensor y en la escalera que subía, yo vivía en el séptimo, en el octavo, vi dos piernas
sí,
sentadas en un escalón arriba por el ascensor. Miré así que estaba y veo y empecé, mamá, me entró una cosa, ayer cuando yo he vuelto a ver esto, lloraba sola en mi casa de pena. ¿Y sabe usted qué fue? La señora de la limpieza, que estaba descansando, y yo vi esos pies sentados, y como me decían, te van a cortar el cuello en el 27, te van a pegar una paliza, y eso, y la policía me puso una semana, fui a la COPE, cuando yo llegaba a la COPE, se iban ellos, yendo a mi casa hasta que llegaba a la COPE.
Claro, tenías ansiedad.
Hombre, tenía pavor.
Claro. Eso cuando dicen que Encarna mandaba, no. Había otras personas que mandaban a que pegaran y eso.
En fin, yo creo que eso está bien contarlo, porque además, a la larga, eso no te quita el miedo, pero sí el pánico.
Hombre.
Es decir, hombre, tener miedo en la vida es lo
normal.
Y
a casa de mi hermana, los mensajes que paga a Paco Gordillo, ¿pero de qué? ¿De qué? Si estamos callados hace 16 años.
Bueno, pero esto lo hicieron para que no contara cosas. O sea, no porque hubiera dicho algo, sino para que no dijera que es lo propio del gánster, claro.
Claro, pues taparte la boca.
Y hay que decir,
claro.
Y de una cosa, y demasiado callados habéis estado tanto tiempo.
Pues sí.
Porque vamos.
Le voy a decir una cosa. Yo fui a la policía, y cuando la policía me dijo, señora, esto es verídico lo que estoy contando, y además está aquí todo.
Sí.
Me dijo, cuando estaba escribiendo todo lo que yo le estaba, lo que me pasaba, y a mi casa llamaban, haciéndose por una persona mayor. ¿Qué pasa, nene? Cuidando a la vieja, ¿no? A la persona que estaba cuidando a mi madre. Y esta chica que fue la que crió a mi sobrino, la persona que cuidaba a Sánchez cuando pequeño, me dijo, mire, a mí me da vergüenza de las llamadas que hace esta persona que llama. Dice, porque a mí me está ofendiendo también de las barbaridades que me dice. ¿Eh? Y entonces cuando yo le expliqué a la policía, llegué aquel día a Maricruz, que entonces estaba Maricruz Soriano, me dijo, pero Carmen, porque habían llamado tres veces a mi casa, pues yo tardaba. Y es que yo me fui a la comisaría. Y me dijo, ¿qué ha pasado, Carmen? Digo, pues que vengo de la comisaría. Dice, ¿y qué pasa? Digo, pues que me ha pasado esto. Y traía, porque la policía se quedó con esto de momento todo. Claro. Digo, me está pasando esto. ¿Y sabe usted qué me dijo la policía? Dice, le voy a decir una cosa, esto depende de usted si quiere que tiremos para adelante o no. Pero le voy a decir una cosa, antes yo le vamos a poner dos policías que van a ir con usted como si no fuera. Pero le voy a decir una cosa, si hay que empezar a investigar, vamos a empezar por sus compañeros de trabajo.
Claro.
Y le dije, pues entonces no, porque me llevaría un sentimiento tan grande. Si yo supiera que un compañero mío me está haciendo esto,
no, si
cuando
no...
se lo dije con Maricruz, nunca más me mandaron un mensaje ni llamaron a mi casa más.
Bueno, yo creo que no es que no supieras, es que no querías constatar. Porque estas cosas se saben. Igual que en una muerte de una señora, el primer sospechoso es el marido, y en la del marido la señora, pues siempre es lo mismo.
Y a mi casa de mi hermana, faltando el respeto, haciendo llamadas. ¿Pero esto qué es? Si no hemos abierto la boca en 16 años. Y se habéis quedado con la herencia de un menor que tenía 14 años, que era el ahijado de Encarna Sánchez, al que quería el tanto.
Que nunca entenderé, te lo digo, Carmen, cómo no tomasteis medidas. Vamos, yo hubiera impugnado ese testamento.
Claro que sí.
Porque se atemorizaron y porque...
Decía que nosotros nos queríamos quedar con la educación. Pues más nos merecíamos que, o a lo mejor más que vosotros. Porque cuando Encarna llegó de América sin tener para comer, la que la cogió porque ella nos buscó fue mi familia. Mi madre y yo, y mi Paco Gordillo y mi hermana, que fue, hemos sido como su familia. Bueno. Esos fueron los que le dieron de comer a Encarna muchísimos meses, porque no tenía ni para comer cuando vino de América.
Pues luego, mira que dio de comer a gente.
Por supuesto,
algunos que lo necesitaban y otros que no lo merecían. Porque, bueno, pues me alegro de que... Porque eso, el aspecto de exorcismo que tiene, eso es bueno.
Sí.
O sea, todo lo que sea sacar las cosas bueno. Te ahorras una úlcera o algo peor, hay que contarlo.
No, claro, yo estoy tranquila, pero ayer, cuando yo estaba sola en mi casa, y lo cogí, porque esto no está en mi casa, ¿eh? Esto no está en mi casa. Lo digo porque no se vayan a creer que vayan a...
No.
En mi casa no, y además en mi casa no se puede pasar, porque no.
Pues si lo bueno de decirlo públicamente es que ya no pueden hacer
pero
nada, Carmen.
Pero si eso es lo mejor. Claro, si cuando tú lo sacas, el
ya
que
no
está...
Ya vamos a vivir más bajo ocupado. El miedo y
fíjate
eso.
Fíjate esta gente que todos estos años se pensaban que iban a disfrutar del dinero, que nadie se iba a acordar, que ellos iban a quedarse tan panchos. Anda,
pues
que llevan 16 años que todo el mundo sabe de quién hablamos.
Hasta las cosas de Estado se saben con los años. Mira lo de los trenes, al cabo de los años.
Pues sí.
Que sí, hombre, hombre. Que, sí, que las cosas salen.
Por cierto,
de amenazar y de meter miedo.
Y hablando de amenazar, de meter miedo y de corrupción en general, hoy hay muchos asuntos. Bueno, lo de Andalucía es una cosa ya que va más allá de todo lo imaginable.
Que no bizquea.
¿Cómo que no bizquea? Si lo he visto yo en la foto.
Yo no la veo que bizquee. Yo veo que es una foto. No, es que hay personas que da la sensación de que tienen los ojos un poco más juntos.
Brutalmente atractiva. Pero hombre. Que bizquea.
Que no bizquea, hombre. Vamos, yo quiero bizquear así porque está estupenda. La verdad es que
tú
tiene.
Tú puedes bizquear como quieras.
Tiene muchos años
pero
menos
bizquea.
Que yo, todo hay que decirlo.
¿O no?
Y más recorrido cada vez.
Un poquito el ojo, se le mete un poquito.
Hombre, claro.
Un poquito el ojo.
Sí.
Pero bueno,
no la falta. No,
no.
Sí,
sí, no, sí, bizquea, sí, tampoco es para darle una torta, o sea, no.
Hay,
no.
Hay bizcas maravillosas,
le
además.
Hombre, a mí siempre me han gustado. Karen Black me gustaba mucho.
Le sobra cabaret. Que es una de esas frases.
Esa, eso es lo que tiene.
A esta no le falta, le sobra, al revés.
Sí, sí.
Pero
y tiene
hoy
una sonrisa impresionante.
Tenemos hoy a Pascual Vives, Federico.
Bueno,
muchos días sin hablar.
Y la confirmación del presidente de Aguas de Valencia de que le ingresó en Suiza a Urdangarín, no a Nos ni tal, a Urdangarín, 125.000 euros por mediar en un proyecto de trasvase de ríos en Jordania.
En Jordania.
O sea, Aguas de Valencia pagándole a Urdangarín para un trasvase de ríos en Jordania, donde hay un río.
Aquí tiene que estar. Yo ya la conclusión es que aquí tiene que estar metida Rania. Porque claro.
Pero es que ahí hay un problema.
No
y es que
nada, sino
el Jordano, el Jordano, al final algo pasó. Porque en lugar de que cobrara el Jordano y luego lo transfiriera, o la parte que fuera, a Belice y se quedara con una parte...
No se fiaron.
No, no se fiaron, desapareció el Jordano y entonces apareció Urdanga. Dice, no, 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 pocas bromas, esto me lo llevo yo y se lo llevó.
De todas formas, la relación de la familia real española con Jordania, que
siempre ha sido
muy, bastante
muy intensa,
estrecha...
Ahí voy.
Por eso.
Es que
aquí tiene
que haber un enlace, porque ¿qué hace Urdangarín en un trasvase de un río? O sea, es que lo cuentan y
sí,
no se entiende. Yo
sí.
Pienso... El enlace Rania.
Sí.
Pues tantas bodas que voy, tú vienes a las mías, yo voy a las tuyas.
Bueno,
ya se fueron ahí de viaje de novios.
Era el hermano
de ahí, uno de los
rey anterior, Hussein, es el que le regala la mareta a Juan Carlos.
Y le llama mi hermano, ¿no?
Sí. Si mal no recuerdo. Bueno, entre los moros se llama mucho mi hermano. Hermano y primo. Ahí
bueno,
todo el mundo. Primos somos todos nosotros. Pero ellos además son primos y hermanos.
Y ahora también toda la gente así de las tribus urbanas también todos son hermanos.
El
saludo ahora de la calle es hermano.
Hermano.
Este fin de semana leíamos en la otra crónica la amistad que ha ayudado a la infanta Elena a salir, dicen, de toda la crisis, que siempre la ha acompañado, que su amiga Rita Allende Salazar, y contaba esa información que ella es una Salus, se dedica a los niños recién nacidos, que bueno, las mamás contratan los servicios de estas enfermeras que están con ellos las primeras horas, los primeros días de vida, de forma que la mamá está más tranquila, les enseñan técnicas de lactancia, etcétera. Bueno, pues que los hijos de Rania o de mucha gente de Jordania, de la familia real, han contratado los servicios de esta salud por mediación de la infanta Elena, leíamos en la otra crónica.
Claro. Rita Allende Salazar está permanentemente con ella.
Sí, su íntima.
Es como su
pero yo
íntima
hablo de las relaciones.
Pero que es verdad que ha mandado ella incluso, y ella también se ha ido a cuidar a los niños. Por eso digo que el enlace Jordania, o sea, es que solamente puede tener una explicación, que es la familia real jordana, porque si no, que, a ver, iba a decir un taco, ¿qué pinta Urdangarín haciendo un trasvase o negociando un trasvase de un río en Jordania? Que es que no lo va a negociar ni en su comunidad de
a mí lo que me asombra es que eso lo pague Aguas de Valencia. Dice, bueno, lo del trasvase de los ríos del Jordán al Jordán, porque en Jordania está el río Jordán.
Sí, claro.
Es que aquello es muy estrecho. Es tan estrecho que tienen un río para dos estados, Jordania e Israel. Sí. Una parte del Jordán y la otra. La Cisjordania, etcétera. Bueno, pues trasvase de ríos. Por supuesto, nunca hubo trasvase, pero si no hay ríos, ¿cómo va a haber trasvase? 125.000 euros en Suiza pagado por Aguas de Valencia.
Sí, no, es alucinante. O sea, todo es alucinante. Y luego yo digo también, muchos bautizos, ¿qué es el agua que te traen, que la venden?
El agua del Jordán. Claro.
Pues a ver, si eso es un negocio de botellita. Es que yo ya no sé por dónde coger esto, porque soy despistado.
El Jordán, no.
A ver si va a ser agua de Valencia lo que
te salgan. No te creas que es de Jordán.
Claro.
O sea, que...
cualquiera que lo claro. pone.
Y... Oye, hay un agua en mi pueblo, el Pinar de las Fuentes, en los Montes Universales. Oye, allí tú vas a cualquier de estos, de, después del deshielo, ahora
maravilla.
En abril, bueno, tú claro. allí puedes llevarte camiones. En mi pueblo vecino, el de Bronchales, han hecho el agua de Bronchales, ¿sí? que es muy buena y que es... Bueno, pues hacer una planta
agua
para cumplir con lo, que,
en Mercadona,
con lo que... Claro, es que es muy barata, tiene buena relación calidad-precio. Oye, y el agua está allí, si el problema de allí es que hay mucha agua. Ay, si es que sobra agua.
César Vidal comparaba a Urdangarín con Moisés, ¿no?
Ah, sí. Pero en lugar de separar el mar... Porque, bueno, lo de eso fue el Mar Rojo. Pero en esa parte de Jordania ahí solo queda el Mar Muerto.
El Mar Muerto, sí.
Que tiene la ventaja de que es tan sólido que flotas.
Ay, eso es una gozada.
Sí.
Eso es maravilloso. Yo
lo he hecho,
el año pasado.
Y la cantidad de potingues, tal, raro es que no se hayan llevado una comisión también de potinguería a Jordania.
Sí, desde luego.
Porque
sí,
ahora sí, yo creo que un capítulo especial sería ver entre los royals, porque eso es un club selecto, ¿no? Las familias sí. reales, los favores que se hacen, los negocios que se pueden hacer. Estas bodas sí. que vemos fastuosas de alfombra roja, los bautizos, en los aniversarios, 60 años de la reina, 50 del otro, tal. Pues seguramente también se harán sus business entre ellos. Vale. Oye, pues mira, yo tengo aquí un río, pues tú tienes aquí lo otro, pues ponme en contacto con este. Y es la yo es la única explicación que puedo encontrar lo de Urdangarín, porque si no, a mí que me expliquen lo de Jordania.
Sí.
Eso es Rania. Es que... Y si estuviera Peñafiel, diría que es Leticia. O sea,
por supuesto, que se parece. Dirá que
pero
se
como no está Peñafiel.
No, claro, no. En fin. Está Peñafiel, sobre todo interpretado por el grupo Risa.
Bueno,
lo mejoran, ¿eh? Cada día.
Anoche estuve con Jaime Auténtico en un debate
en
Telecinco para hablar además de Isabel Sartorius.
Sí.
Y claro, es que esos temas a Jaime ya sabéis que le puede. Bueno, lo que más le puede gustar. Que es, bueno, crítico acérrimo del libro que ha publicado Isabel Sartorius para contar, bueno, pues todo su drama familiar, ¿no? Y decía, pero bueno, Jaime... Claro, también Jaime respira por su herida. Él tuvo una hija metida en drogas que se murió.
Sí, lo pasó muy mal.
Y él es un tema, claro, que
Jaime era cuando estaba en la COPE.
Jamás lo contará así de una forma...
Bueno, pero precisamente...
Pero bueno, yo decía, pero justamente lo que decíamos pues, antes claro. de soltar todo fuera, pero si es que lo que ha hecho Isabel es algo que en el fondo es terapia y que mucha gente lo hace, es soltar todo ya lo que has vivido en un libro y ya está fuera de ti. O sea, ya dices, anda, ya me he quitado
la
este peso.
Aparte que ayuda a gente que lea eso, tanto madres como hijas.
Está muy bien el libro, la verdad.
A su hermano Luis, con él me lo contó, dice, mi hermana dice, ya lo verás cuando leas el libro, dice, lo pasó mal, dice, fue un disgusto enorme, dice, además tener que estar conviviendo con tu madre que tiene esa adicción, dice, mi hermana pues lo quería hacer, dice, estoy convencido que va a haber mucha gente que la va a criticar.
No, pero... no tanta. Yo, la mayoría, no, cuando ves a alguien que ha sufrido, si lo criticas,
hombre, claro.
es que eres un borde. O sea, otra cosa es que alguien presuma de lo que ha tal. Yo he estado con 1.500, yo con 2.000. Ah, no, serán 200.000. Pero cuando alguien habla de la vida, de cómo le arruinó la juventud, la relación... Oye, que estamos
drama,
hablando
es
de la
drama.
Que podía haber sido reina de España.
Sí,
o sea,
es
que no es ninguna...
Que a lo mejor no lo fue justamente por este drama.
Pero,
vamos, a lo mejor no. Es que ella rompió
ella
esa
dice,
relación.
Claro.
Ella se fue a Londres porque... A ver, es que ella sabía que tenía una madre impresentable. Y entonces claro. también, en este mundo en el que ella se estaba metiendo, en este ambiente, tú pensar luego en tu madre, en casa, con todos los amigos drogatas, ahí metiéndose
que
de
se
todo,
iba a saber todo.
Es que
además.
Te mueres de vergüenza.
Pues que además,
es que se tuvo que ir a Londres muerta de vergüenza. Porque decía, qué horror.
Pobrecita.
Bueno, en todo caso, lo de Urdangarín es fantástico porque Vives es un genio.
Menos mal que
es un genio, es un genio republicano.
Es como Ana Obregón.
Divierte tanto.
Si no existiera, habría que inventarle.
Es un crack.
Es verdad.
Oye,
¿eh?
Pero decir, tienen justamente cuando tratan de. Hasta el juez ha dado su brazo a torcer y dice que no tiene nada que ver los negocios de la infanta con los del marido y tiene la sociedad a medias. Y todo a medias, incluyendo el dinero evadido al fisco. Y va, cuando ya se ha rendido el juez Castro, va este y dice, el matrimonio Urdangarín es especialmente sólido. Pero quedamos en que el uno lo hacía todo a espaldas de la
¿claro?
otra, que no sabía lo que hacía el otro.
Aquí esto es, yo claro. me imagino, estas declaraciones vienen sobre todo por el caso de la rusa que ahora ha aparecido. Una rusa que parece ser que tenía no sé qué tipo de relación con Urdangarín. El caso es que, según publica Interview, el CNI la tuvo que investigar pensando que podía tratarse de una espía rusa. Yo estoy ya, si me lo cuentan...
¿Y qué iba a espiar? ¿La ropa interior de Urdanga?
Pues es lo que
porque
nadie...
los secretos de Urdangarín pues estarán a ese nivel.
En el sumario.
Que nadie entiende. Y además te describen a la rusa, pues un pibón, imagínate, pues,
bueno,
una,
claro,
no
como
sé si fuese cuántos, más... una mujer espectacular. Claro. Dicen que ya en el pasado hubo otra rusa que también espía, que también intentó acercarse a la familia real. Dice, pero bueno, ni que la familia real fuera el Pentágono. Pero bueno, el caso es que lo de la rusa, a ver, ahora hay muchas lecturas.
¿Para qué vas a ir a... teniendo al rey, para qué vas a ir al yerno?
Pues sí.
Ya.
Pero es mucho más fácil conmover estéticamente al rey, aunque sea por razones de edad y de tradición. Viene de la Academia Militar de Zaragoza. Ahora, eso es un vivero de machitos clásicos. Claro. O sea, vamos, el tubo no tenía secretos para el entonces príncipe de España.
Pues ahora hay muchas teorías con la rusa. Primero, sí, porque claro, lo que no te explica Interview es la relación, que era una relación profesional, de amistad, de que se...
Pero
no
de qué
se
amistad.
Sabe. Entonces, hay una teoría que circula. Que yo no sé si será verídica, ¿no? Yo la dejo como rumor, yo la dejo como rumor en la mesa, que es que la aparición en escena de esta rusa y de esta historia, en el fondo estaría movida por alguien que lo que quisiera es ver si de esta manera
se separa
la infanta,
abre
pues deja
ojos
de tener esa especialmente sólida confianza en su marido. Y entonces dicen, bueno, pues ya que de por una vía no esto, pues a ver si
buscarle
a
una
buscarle
salida,
otro tipo de argumentos para que diga, por aquí no paso. Esa es una de las posibilidades, que yo lo dejo como rumor, insisto,
sí,
esto no es,
es
tiene
un
ninguna
rumor
validez,
verosímil.
Pero es una forma, a lo mejor, un poco de decir, mira, bonita.
¿Y la rusa de Interview sale vestida o desvestida?
La rusa no se la ve, porque la que sale en portada, que es una cosa espectacular de mujer, que dices, joder, la rusa. Luego no, resulta que es de, no sé
es
qué
otra, es una
programa
porno star,
o de
sí, algo así,
un concurso de...
Bah.
Es una información que supone que es una filtración del CNI, es una cosa tan rara, que por eso digo que puede haber otra finalidad detrás de esto.
Sí, siempre la hay. Y que hubo otra anterior.
Que hubo otra anterior, que hubo otra espía rusa.
Pero no en la vida de Urdangarín, en la vida del palacio.
Sí.
Ah, bueno.
Recordar, claro, y es que ya te pones a tirar de memoria y recuerdas la época famosa de Ramón Mendoza, la amistad que tenía...
Es verdad.
El rey, sus
bueno,
viajes a
Mendoza
Rusia.
Era el hombre del KGB.
Sus
en
viajes
España.
A Rusia.
Esa fue una portada de Cambio 16. Era el hombre del KGB en España. Y era Ramón Mendoza, que tenía efectivamente una empresa de importación-exportación con los países comunistas, porque no era solo la Unión Soviética, era también Nicaragua, era Angola, cuando se lo quedaron los comunistas después de la revolución de los claveles,
sí,
y era café, era pues petróleo, lo que fuera. Y era Ramón Mendoza. O sea, ahí hay un personaje de Mendoza y otro, Juan Garrigues, que cuando mueren hay cuatro personas conocidas en el entierro, suicidio, presunto suicidio, de Juan Garrigues. Y es que el club era el club. Y desde luego estos, su negocio, el negocio de Ramón Mendoza, era el negocio de la Unión Soviética. Porque además la Unión Soviética naturalmente no te dejaba traficar y hacer dinero con lo suyo sin que fueras de los suyos. Como es lógico y natural.
Yo recuerdo una cena con Ramón Mendoza, claro, en vida, contándonos, éramos un grupo de amigas, periodistas, contándonos una mujer. ¿Cómo se ligó a una rusa de estas despampanantes hasta que se dio cuenta que no era un ligue? Claro, porque uno en la vanidad piensa que está para conquistar,
por favor,
señoras de 1,85, ¿no?
Sí.
Y hasta que descubrió que le estaban ahí metiendo, no sé si micrófonos o trampas por todas partes, porque aunque seas de los suyos, ahí también nadie se libra de...
No, y luego además que él estuvo ya en la parte final de la Unión Soviética, aparte que también es una manera de presumir y de tapar, ¿eh? Es más fácil que él pusiera rusas a que se las pusieran a él. Pero es verdad que tenía tantos líos con las mujeres que se separaba. ¿Era Janine Giraud? Era la...
Janine Giraud, su sí, mujer, Natia Abascal, un romance
otro...
muy tórrido.
Hombre, yo recuerdo una grabación.
Uh-huh.
Sí, 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 que no tenía para pagar el piso. Uh-huh. Ramón.
No, a la Nati. Y luego su última novia, creo que se llamaba Sara, con la que murió cuando estaba en un barco por San Bartolomé o por algún sitio de estos maravillosos, y le dio un infarto en el barco. Y estaba con esta última novia, pues de 40 años menos, claro.
Pues sí, esto de las rusas...
Y intentó casarse con Manolo March, pero no...
No. Pues,
ya me contarás.
Bueno, oye, cosas más raras se han visto.
Si ya hubiera hecho la vista gorda, pues no le hubiera importado. Pero ahí no había donde rascar.
Ay, señor.
El libro de su vida podríamos hacer con la tienda en casa de la tienda de Libertad Digital.
Claro.
Porque me la llevo a casa. Me parece tan divertido. Todo lo que
o sea,
hay.
Es un libro para las fotos y tal, pero libro o libro.
Y con textos, dibujos, no solo fotos, que eso es una. Ah, eso ya
esa
es un clásico.
Cosa, yo hubiera metido cuando me hacían los niños una tortuguita para poner los bolígrafos. Y el día, bonito, del, el día padre, del padre, que venía el niño, estaba su tortuguita, que luego tenías que pegar varias veces, porque el barro se rompía siempre, se secaba, y había que pegarla. Pues si no, el niño tenía un disgusto. Que pisapapeles, y cómo dejaban los papeles.
Eso sí, no es el mismo colegio, con lo cual tenemos los mismos regalos.
¡Ay, entrañable! Bueno, Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Federico. Ver crecer día a día, y año tras año, un niño puede ser una experiencia tierna y absolutamente emocionante, y si no se da cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, se le habrán olvidado muchos de esos momentos especiales. Si fuera un mundo perfecto, nadie se atrevería a perder ni un minuto de la vida de un niño, por lo que algún alma sentimental ha creado lo que hemos llamado la historia de tu vida. Un increíble diario de 100 años para que puedas realizar un seguimiento de cada Navidad, vacaciones, de verano, la pérdida de los primeros dientes, el primer corte de pelo, su primer partido de fútbol, etcétera, etcétera. Con un montón de espacio, además, para fotos y dibujos. Y además, solo hoy lo podrán adquirir con un 10% de descuento en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 91-567-1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase.
Casanova se llama esta producción de
Paulina Rubio, la belleza rubia latina que confirma...
Golden Girl.
La verdad es que
en
ella...
México ya no llevo la cuenta de cuántos Golden Boys y Golden Girls hay, muchísimos. En boxeo prácticamente todos los rubios que salen, aunque sean teñidos, son Golden Boys.
A mí me encanta como artista, ya lo sabes que a mí me divierte mucho porque creo que tan poquita cosa, sacarse tanto partido, tiene un mérito
enorme,
que no todas
sí,
consiguen.
Señor, sí, señor.
Pues Colate confirma lo que ya llevábamos aquí contando desde hace meses, y es que ya ha terminado ese matrimonio. Otros hablan de 5 años de infierno. A mí me sorprende.
¿Pero de infierno para quién?
Para Colate, pero me sorprende un poco que haya aguantado entonces 5 años. Es cierto que en la entrevista dice cosas como que ella tiene un carácter complicado porque es una estrella desde niña.
¿Verdad?
Y me imagino...
Lo traducimos, que ella es insoportable.
Insoportable. Claro.
Lo llevamos diciendo desde el minuto
siempre
1.
Siempre lo hemos dicho.
Yo nunca entendí... A ver, entendí esa boda, sí la entendí, porque oye, Paulina es monísima, es una artista. Oye, Colate, pues lógicamente fascinado por ese mundo. Encima se va a vivir a Miami, a una mansión, en fin.
Sí.
Todo para enamorarte, es lógico, vamos, menudo.
Es que ayuda.
Pero
claro.
Es que ni por esas. Aguantar a Paulina. Uf. Mira que Colate es buen chico, porque en serio... Todo lo que puede tener de otras cosas lo tiene de bueno, porque no es una persona complicada ni maquiavélica.
Es
un chico muy educado, muy tímido,
claro.
Que cuando se agobiaba, cuando salía, ¿con quién? Con Eugenia Alba. Cuando se agobiaba por los
Hombre, ¿cómo no te vas a agobiar si sales con Eugenia Alba?
Pero se tomaba un Lexatín. Alguien que se tome un Lexatín, porque está agobiado.
Pero además lo tienes que perdonar.
Siempre ha salido con chicas
conocidas. Luego tiene un problema, las prestaciones bajan.
Bueno, pero mira...
Y un adinerado millonario, digo... Una tortilla de Lexatín me va a hacer falta, no sé qué lío teníamos. Dice, pero luego, que sepas, no creas que vas a estar igual, ¿eh?
Pues mira, a ver
digo,
si
bueno,
final...
yo lo que quiero es que no me dé un infarto, claro. O sea...
Yo creo que Paulina a las 24 horas está de diva, ¿no?
Es insoportable.
Es insoportable.
Yo las veces que he trabajado con ella en cosas de prensa, es insoportable. Pero vamos, la palabra es, yo no conozco a nadie más insoportable que Paulina Rubio en ruedas de prensa, en entrevistas, en fotografías, en fotocall. Es la clásica diva... que ya no se ven en ningún sitio, porque las divas
antigua,
ya no son así.
Qué antigua, de verdad.
Viene aquí alguien importante y al revés, cuanto más importante, más...
Bueno, del grupo Tibiriche, que era el grupo mexicano, estaban de niñas, porque es muy típico, eso en Televisa siempre lo hacían, y han salido muchas estrellas, algunas de la canción y otras de las telenovelas. Estaba con Thalía. Y el odio... Sí. Que se tenían, bueno, que un día empezaron a tirarse de los pelos.
Fíjate.
Y eran adolescentes.
Uy, uy, uy.
Pero bueno, un odio feroz, porque claro, Thalía era más guapa. La otra era Paulina.
Mucho más guapa, Talía, sin comparación.
Sí, pero las dos igual de arpías. Y tendrían a lo mejor 14 o 15 años. Oye, pero tremendo, ¿eh? Pero en el escenario.
Fíjate.
Que las tenían que separar. Una cosa.
Lo que viene
está en YouTube, noche, ¿eh? En la Embajada de Francia, que estábamos, pues yo no sé si eran los premios Marie Claire, una cosa así, que estaban ellos. Estaba yo hablando con Colate y llegó ella y empezó a mirarme mal. Le dije, oye, que conozco a tu marido hace muchos años. Así se lo dije.
No, no, ella,
así,
ella.
Así, como mirándome y me miró mal. Y otro día en Telemadrid, me acuerdo que estaba de promoción. Yo estaba trabajando en aquella época en un programa Después de Comer con Nieves Herrero y estábamos en la COPE.
Sí.
Llegó 45 minutos tarde a un directo. O sea, el programa ya terminaba, se había estado cebando, que venía... Bueno, pues llegó, no le gustaba cómo la estaban maquillando, no le gustaba el plató, no le gustaba nada. Era una petarda, pero una petarda.
Ahora a mí lo que me asombra es que de Colate diga que lo sacrificó todo por ella. Define todo, Colate, que es todo.
Y ahora dice que no le deja ver al niño, o sea, que encima le está haciendo la vida imposible.
No, pero es un poco de broma, o sea, los negocios de Colate no eran Mercadona.
Dice que aportó mucho al matrimonio. Y que las finanzas de Paulina no son tan boyantes como pensamos. De verdad que lo dice, que estamos en un momento de crisis.
Puede ser,
Paulina tiene no sé cuántos frentes abiertos en este momento. Tiene demandas de todo tipo, desde actuaciones que no ha realizado a problemas con...
No, y lo peor es la historia de la policía
de Miami, que lo comentamos aquí.
Sí. Y es una mujer problemática y es una mujer... Yo, es que la palabra es insoportable, es que por no decir una palabra pitarla. Más malsonante. Y pues, este pobre... Pues,
da la impresión de que no les cae bien, ¿verdad?
No, es que cuando le has padecido a Paulina, es sí. Que no te quedan ganas... A mí alguna vez que me han dicho, oye, que presenta disco, que la entreviste quien quiera. Yo no quiero entrevistar a Paulina porque no me apetece nada, porque no es una mujer que luego encima va de diva con los periodistas. Y yo siempre decía, o sea, cada vez que hablaba de Colate era el pobre Colate, porque a mí siempre me da mucha pena, a pesar de la casa Miami, de los viajes, del jet, de todo lo que quieras, al final decía, pobre Colate, porque aguantar a esta mujer hay que ser un santo varón.
Sí, los ricos también lloran,
también.
Pero los pobres lo pasan peor, ¿eh?
También.
O sea,
también.
Sí, hay que tener
claro,
hombre,
en fin.
Nuestra casa, dice él, ¿eh? Ella vive en nuestra casa de Miami.
Yo creo que aquí el problema ahora lo que viene es saber qué tipo de divorcio, porque es verdad que Colate vivía en Madrid, tenía una empresa, bueno, llevaba asesoría de comunicación de algunas cositas que le habían salido, poquitas.
Pues fíjate tú, asesoría de comunicación.
Pero
yo
bueno,
todas
él
las
se
mañanas dejó... asesora a varios ministerios, gobiernos, etcétera, y
el
encima
Mercedes
gratis.
Descapotable con el que se paseaba por Serrano. Yo no es que me paseara con él, he coincidido en un semáforo, no era un Mercedes.
No, Vespa antes. Él iba en Vespa. Tienen una casita que compraron en una colonia muy buena que hay ahí cerca del auditorio de Madrid. Un chalecito.
Por el Conde de Orgaz, creo, ¿no?
El Club del Rayo.
El Club del Rayo. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se divorcia. Primero porque hay un niño que él quiere ver. Y luego, porque si es verdad que él, aunque tuviera poco, lo dejó todo por irse con ella. Pues, ¿y cuántas veces hemos visto la inversa? Mujeres que a sus maridos les han dicho, ah, no, yo tengo que vivir igual que vivía. Vamos a ver si aquí no acabamos
de ver.
Y en Estados
niño.
Unidos, que siempre es
vamos,
más
por favor.
Complicado divorciarte.
Él
que
dice
aquí, ¿eh?
Que le ha salvado la vida.
Es más caro.
Por eso.
Sí.
Ahí le ha salvado la vida el Bikram Yoga, por cierto.
Sí. Con su amigo
Nacho. Ah, por eso sale escuálido en un taparrabos.
Sí.
Eso fue otra semana.
Ah, es en semana.
En Holanda. No, fue otra semana, la semana pasada.
Es que... Sí,
es que vimos esa foto.
Él es un adicto al Bikram Yoga.
Sí, lo cuenta. Uy. Y debe tener algún negocio por ahí
Nacho
pendiente.
Nacho ha montado unas centros
Miami.
De Bikram Yoga. Y
sí,
en
que
España
nos reíamos
tiene.
Ayer bueno. En Miami, además, que basta con que te pongas debajo la marquesina del autobús y el Bikram Yoga es natural. 98% de humedad, 40 grados. Pues imagínate, pero
mira,
si sales, te sientas y empiezas a sudar sin hacer el menor esfuerzo. Y a la sombra.
Pero ya tiene Elena Salgado un sitio donde ir en Miami ahora que se va a Chile.
Por cierto, que esa es otra cosa, si es que no damos abasto con tanta corrupción. Esta tía está cobrando el sueldo durante 2 años, sueldo de exministra y exvicepresidenta del gobierno, y al mismo tiempo va a cobrar el sueldo de Endesa en Chile, para pervertir Chile, el único país decente del cono sur, el único que siempre ha pagado.
Pero iban con velas, ¿no? Debe ser.
¿Quién?
Se iluminan con velas, porque si no...
Allí en Chile, oye, el único país, entre lo que tienen, hay gente del Opus, gente española y bastantes alemanes. Oye... Es un país que va a misa, que los socialistas son de derechas. O sea, son una cosa sorprendente. Llega esta tía que viene de mentir a toda Europa sobre la situación financiera de España durante 3 años seguidos y la contrata Endesa.
Anda.
Dice, pero bueno, ¿usted qué quiere, acabar con el negocio en Chile o qué? ¿O es que le hizo un favor antes y se lo tiene que pagar ahora? Y en todo caso, lo que no puede es cobrar 2 sueldos. Por no ser ministra y además por ser representante de esto.
No, pero sí, ¿eh? Lo va a cobrar. El gobierno ha dado su autorización a que lo cobre, entonces... Ahí...
Yo creo que esto ya es como Franco. Dejan que roben para tenerlos pillados. Franco era el tío más austero. Nunca ha habido un gobernante que le gustara menos el dinero, gastar o presumir que Franco. Pero dejaba que robaran un poco los de su entorno. No mucho, pero un poco. Porque los tenía así pillados.
Claro.
Pues cuando el escándalo Matesa y tal, el tío echa del gobierno a la mitad del Opus y a la mitad de la Falange. Porque unos por otros todos tenían cosas que, claro, vistas desde hoy, son ridículas. Lo mismo el yerno, lo mismo, tal. Pero claro, como él no tenía nada, yo recuerdo la ya muerto Franco, que vi el Pardo, donde está el dormitorio, y tenía un flexo de los que tenía yo en el colegio de 125 pesetas, de estos, el flexo de estudiante, sin color siquiera, y eso es lo que tenía, lo tenía en la mesía anoche, había una gran lámpara que no tal, pero con lo que leía era el flexo ese de estudiante, pobre.
A mis padres les llamó la atención cuando fueron a verlo, ¿qué estás diciendo?
El baño, el excusado es decirlo, del despacho de Franco en el Pardo, no te lo admitirían hoy en una casa cuartel de la Guardia Civil. No, hoy en ninguna.
Y la nevera, pero... creo que era, ¿no, don Federico? La nevera de la casa. Creo
sí,
que
a lo mejor sería fresquera, vete tú a saber.
Pues como los de ahora, ya ve.
Bueno, pero, en fin.
¿Un pitillo?
Tú
que no fumas, ni has fumado en la
vida. Me quiere sumergir en el vicio.
No, es para el Bikram Yoga. Puedes hacer yoga y fumar a la vez. Porque
pues
es
yo
malísimo.
Fumado, he contado, Federico, que este verano nunca. Fingí que fumaba en pipa para ligar.
Ah, sí.
Porque tenía 18 años. Ay. Me gustaba una chica de 17. Pero yo parecía que tenía 13. Y entonces tenía que fingir. Y ya cuando por fin ligué, me confesó que esto de la pipa no le gustaba nada y que no le gustaba el olor dulzón del tabaco. Que he hecho yo un año aquí haciendo el canelo.
Claro.
Bueno. Por lo menos adquirí cierta confianza en mí mismo.
Las señoras que fuman, eso sí.
Me encantan, me encantan. Yo no he fumado nunca. El otro, que diría Albiac, la otredad, tiene que fumar. O sea, el otro sexo tiene que fumar.
Pues cigar clean.
Y este verano vi algo que sería cigar clean. En Miami un tío que lo iba mordiendo. Mordiendo, sí.
¡Qué horror!
¿Y eso porque tendría el mono?
Pues sí,
claro. Que tiene mucho de eso el tabaco.
No, y además sí. Que es que esto se quita. Claro. Estos son cargas...
Se pone de limón,
tú cambias
de
y puedes ponerle el sabor o el olor que tú quieras. Entonces lo muerdes, bueno, pues una vez que lo has mordido, ya te has desahogado y entonces lo cambias.
Qué bien.
Cigar clean.
Sí, sí, en farmacias y para farmacias.
Y es vapor,
además,
¿no?
Se vende,
esto
sí,
es vapor,
pues
sí, sí.
Totalmente inocuo para el organismo.
Vienen las cargas, está
sin
muy bien.
Alquitrán, sin nicotina, sí. Sin todo lo que pone en las cajetillas de tabaco de verdad.
Si hubiera
este
sido
no
así, yo hubiera aprendido a fumar.
Una pausa brevísima y nos va a quedar un minuto, así que...
Para.
Qué pena.
Elige tú alguna portada. La verdad es que hay un poco de picadillo en las revistas. No se ponen muy de acuerdo con los temas. Muy guapa Leticia, muy emocionadas, ¿verdad? Con los ojos medio llorosos y un comentario de 10 minutos que ahora intentamos
aclarar. A ver.
I see trees of green.
Bueno, menos mal que no salías con Alejandro Sanz.
No.
Que no hayas salido conmigo, vale, porque conozco a tu marido y creo que has ganado en el cambio. No. Pero al menos Alejandro Sanz no los hemos ahorrado porque sería un follón.
No, yo Alejandro Sanz no, pero hay una mujer que afirma que ha estado 4 años, y además en la portada de lectura, nada menos, siendo su amante, clarísimamente. Eso he tenido una relación,
pero
no,
a mí me ha gustado mucho porque dice que la deja cuando se queda embarazada la
Raquel
otra.
Pereda.
Pero eso habla en favor
claro.
De Alejandro.
Pero ahí Beatriz
Sanz.
Una vez explica que Raquel Pereda debe saber esta historia, ¿no?
A ver, después de 4 años, las declaraciones de esta chica, y además incluso comenta que a veces le preguntaba y que Alejandro decía, si Raquel se entera, me da igual. Yo sé, además yo eso me acuerdo en su día se lo publiqué, no con el nombre de esta chica porque no conocía quién era la tercera en discordia, pero cuando Alejandro estuvo aquí hace dos, pues antes del embarazo, hace dos años, que estuvo con una gira, ya se habló de crisis, ella se fue a Miami, él se quedó solo aquí, ya se hablaba que había una tercera, a ver, que la historia se repite, porque es que sí. Esto en Alejandro ya es un clásico, o sea, no es algo nuevo. Y sí es verdad que cuando ya se queda embarazada Raquel, pues él decide cortar. Él está loco con el niño y también con Raquel, yo creo que tiene una relación, independientemente de lo que ellos tengan hablado o no tengan hablado, que eso lo desconozco, sí es verdad que Raquel, por decirlo de alguna manera, sabe demasiado de Alejandro. O sea, Raquel empezó como asistente personal en un momento dado en que Alejandro estaba con muchos frentes abiertos, con unos problemas incluso de salud. Raquel estuvo ahí, le apoyó en todos los sitios, le llevó a los sitios que tenía que llevarle, le
cuidó. O sea, primero lo salvó y luego lo heredó.
Claro, entonces ahí tienes ya unas ataduras que son mucho más que las puramente físicas o sexuales, que a lo mejor es la relación que ha tenido con esta chica y que incluso a lo mejor, digo yo, esto ya como cosecha propia, a lo mejor Raquel era conocedora y dice, bueno, mira, pues mira tú sabrás, ¿sabes?
Y eso está controlado.
Pero conmigo... Con ella tiene unas ataduras que el día que quiera romper esta relación, yo creo que puede ser muy complicado si no hace todo lo que Raquel le pida.
Dicho queda. Queda dicho, ¿eh?
Dicho queda.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés, pero como luego viene ese amor, anoche que tenía insomnio, pues me leí el libro que recomendó Amorós el viernes,
sí.
Los tres relatos sobre Gatsby. Y hay una metáfora fantástica que habla de esas mujeres fatales que siempre, y que fueron la vida real de Scott Fitzgerald. Zelda, borracha, esquizofrénica, en fin, lo tenía todo. Y además le gustaba vivir en caro, sin dinero, con lo cual, bueno...
Pues me lo tesoro, ¿eh?
Zelda, tremendo. Bueno, pues esa... Pero era muy guapa y muy atractiva. Y entonces hay un momento en que le dice Scott Fitzgerald lo que nos puede servir como tema hoy para Facebook. Dice... Sus besos, aquí podemos decir, tus besos son obras de beneficencia.
Uy, 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 pero uy, no. Uy, uy, uy.
Me está mal, mía. ¿Verdad?
Qué barbaridad, Carlos.
Claro, porque es de estas que saben que el hombre está bailando, como en la canción Cata Cata Pum, arsa para arriba, pon el chinela. Pues eso, da un beso que es una obra de beneficencia y así lo entiende el beneficiado. Sí, ay, qué caritativa está esta noche. Pues eso.
Vale.
¿Te parece bien?
Me parece fenomenal en Facebook, es Amores Radio.
Bueno, pues al Corte Inglés.
A eso hay que responder, no mendigo más tus besos, ya. Porque,
sí,
qué bárbaro.
Bueno. ¿Crees? Sí, o ella dice, estoy contra la mendicidad.
Por ejemplo, soy solidaria.
Pero.
Ya, 20% de descuento en cinturones de piel, corbatas de Emilio Tucci, ya lo sabes, un traje de Emilio Tucci también, 220 euros y camisas. Dos, siempre mejor, dos por 65 euros. Más cositas, pues una televisor LED de 37 pulgadas, Philips con Full HD, Smart TV y también 3 HDMI por tan solo 499 euros. Y luego tenemos pues esa filmografía completa del director de Quentin Tarantino, ya lo sabes, con sus 8 películas en DVD, 59,95. Además viene junto con un libro y muchas más cosas, una edición para coleccionistas. Y luego esos cofres de experiencias, Smart Box, Plan B, también está Wonder Box, La Vida es Bella, Dakota Box, todos Box, pues es que efectivamente son packs para escapadas de fin de semana, planes de aventura, gastronomía, degustaciones, catas, y están allí en la Semana Fantástica del Corte Inglés. Lo último, ya unos bodys de fantasía para niños monísimos de la marca Brotes por tan solo 12,95. Preciados y Calla están abiertos este domingo, Madrid y Sanadú también, y en www.elcorteinglés.es tienes toda esta información. Y nada más que te digo, ¡viva la Pepa!
Bien, muy bien. Nos vamos a las noticias y es amor. Y luego, ¿dónde dormir en Londres?
¿Ah?
Y sobrevivir para contarlo. Eso es más caro que Tokio, vamos.